Bueno, pues ha llegado la hora de brindar y de hacerlo con un Monterreal Cuvée, la nueva joya de bodegas riojanas, ese vino que esta Navidad va a reinar en las casas de Cantabria y en las casas de todo el país. Fernández, nadie entiende más de vino cotidiano, de alterne, que tú en este equipo. Y me decías antes, mientras me veías comer un cocido montañés, cuando has llegado, que hoy me ha cogido el toro, con una copa de Monterreal, que para ti es el mejor vino que hay en el mercado para alternar con los amigos.
A mí el que más me encanta ese vino que te tomas a las 7:30, 8 de la tarde, cuando sales de ronda, o no se podía salir de ronda. Yo siempre pido un Monterreal, un crianza Monterreal, porque a mí es el que más me gusta, el que mejor me sienta, que sobre todo yo en los bares lo suelo pedir, los amigos míos ya se han enganchado, y a ver si la gente, la hostelería que encantaron y en España, también se enganchan al Monterreal, que para alternar, repito, ese vino anterior a la cena es el número uno.
Pues que sepas que ha sido elegido como uno de los 30 mejores vinos de este país, el Monterreal Cuvée, el nuevo producto. Voy a llamar yo a un amigo, a Miguel, que entiende de vino, se dedica a ello. Hola Miguel, buenas tardes.
Hombre, qué guante.
Que estamos aquí brindando por la nueva joya de bodegas riojanas, el Monterreal Cuvée. Y hemos leído que ha sido elegido uno de los 30 mejores vinos de España en el 2020. Y quería yo preguntarte, ¿tan bueno es esta nueva joya de bodegas riojanas?
Pues mira, sí, estoy de acuerdo. Tenemos un vinazo aquí delante. Te pongo un poco en antecedentes para que entendáis. Monterreal es una marca icónica en La Rioja y además el buque insignia de bodegas riojanas, y siempre ha sido 100% tempranillo, como tú decías en la anterior cuña, solo se hacía con uva tempranillo, monovarietal. Entonces el Cuvée han decidido hacer un guiño a la modernidad, a otro corte de vino, y han introducido en el cupage graciano, que es una uva que hay poquita en La Rioja, tienen unas parcelas muy buenas, en altura de 450 metros, y es un vino con maderas nuevas, francesas, otro corte totalmente diferente para una bodega clásica, como sabes tú que has estado en Riojana, que tiene 100 y pico años de historia, y han acertado de lleno, Walter, porque con todo lo que yo te estoy diciendo, si lo que no va dentro de la botella está rico, pues no valdría para nada, y está teniendo una aceptación terrible.
O sea, pues muchas gracias, Miguel, o sea que es el vino de esta Navidad en Cantabria, sin duda, ¿no?
Hombre, yo le recomiendo. Tú no sé si lo habrás probado, pero es totalmente recomendable. Es una edición limitada, es un Cuvée que solo hay 12.000 botellas, o sea, que se den prisa. Pues, el que lo quiera tener en casa...
habrá que cogerlo pronto, por ejemplo, en alimentación especializada diferente. Un abrazo, Miguel, pues, cuídate mucho.
Ejemplo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, pues ahí tienes, Fernández. Un gran vino, el Monterreal Cuvée. Habrá que probar este a Navidad y que tiene edición limitada.
Y estos 30 mejores vinos de España, no te creas que los 30 eran vinos tintos, sino que en esta clasificación había también blancos, había también rosados, cavas, espumosos y demás variedad de vinos que hay en España. Por lo cual había muy pocos tintos y entre ellos estaba este Cuvée de Monterreal.
Pues brindemos por el buen vino que se hace en España, especialmente por el buen vino que se hace en La Rioja y muy especialmente por esta nueva joya de bodegas riojanas, el Monterreal Cuvée.
Monterreal Cuvée, el nuevo vino de bodegas riojanas que marca el camino hacia el futuro. Elegante, afrutado y complejo, Monterreal Cuvée es el resultado del compromiso para mantener el legado familiar. Solo 4 viñedos de la misma finca. Monterreal Cuvée, nacido del mismo terruño que creó las primeras botellas de la marca hace casi un siglo. Porque solo volviendo al origen, es posible crear futuro.
Vamos a tocar rock and roll a la taza de fuego. Bueno, chicos, diario del coronavirus, que encima no vienen buenas noticias, Fernández, porque en Cantabria la cosa no acaba de mejorar. Seguimos en unos datos muy malos.
Todo lo contrario de mejorar, va increciendo los contagios, nuevos casos, 213. Ojo con el brote que dije yo de la reunión de amigos, los cumpleaños, una residencia en Reynosa, enfermería en Laredo, el juzgado número 2 de Santander. Hay varios brotes que están ahora mismo en Cantabria con 178 hospitalizados, es decir, 9 más que ayer. y dos personas más en UCI, 33, un 29,4% de ocupación en UCI. Por desgracia, un nuevo fallecido, un hombre de 79 años, para llevar a 321 fallecidos. La incidencia en los últimos 14 días es de 305 casos cada 100.000 habitantes. Ojo, la media en España ahora mismo, que está bajando, luego nos lo contará Manuel, es de 251 la media. Cantabria está en 305, así que la situación ahora mismo en nuestra región es preocupante.
Mala situación, no solo no mejora, sino que empeora, y somos de los peores de España ahora mismo.
Sí, porque en España se registran 9.331 contagios, 273 fallecidos, ha dicho Fernández, 251 por contagios por 100.000 habitantes. También baja la presión de la UCI del 26,30 al 25,66, y los ingresos hospitalarios, que no son de UCI, también bajan del 11 al 10%. Estamos ahora mismo en datos globales de fallecidos en 45.700, rozando los 46.000 según datos de Radio Televisión Española.
Eso es lo que dice el gobierno, porque hoy nos han contado que superamos ya los 74.000 muertos por coronavirus en España. Ojo, ¿eh? El gobierno dice 48.000. Y hoy hemos sabido que, cruzando los datos del Instituto Nacional de Estadística, llevamos ya más de 74.000 muertos en España por coronavirus.
Pues menos mal que no contamos esa cifra oficialmente, porque contando la que ha dicho Manuel, los 45.800 fallecidos, España es el segundo país del mundo en porcentaje de población infectada. El primero es Estados Unidos, el 4,22% de su población infectada, el segundo España, 3,52%, el tercero Francia, 3,51%. Esto diría que somos la población más libertina, a la que menos le importa, ¿no? Pero luego está el dato que habla de nuestra sanidad, o la calidad, o cómo somos capaces de curar a nuestros enfermos. Y España es la peor del mundo en eso, porque en el número de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes somos los número uno, 97,2 personas, teniendo en cuenta la cifra oficial de 45.000 muertos.
Eso te iba a decir, somos los que más muertos tenemos del mundo por cada 100.000 habitantes, con el dato falso que da el gobierno, que quita más de 30.000 muertos de la lista real.
Que según el Instituto Nacional de Estadística son 30.000 más, casi el doble. El segundo es Italia, nosotros 97,2, Italia 94,7 y Reino Unido 90. Tres países europeos son los peores en cifra de muertos por cada 100.000 habitantes en el mundo.
Y lo que decíamos ayer, de que el Consejo Interterritorial se reunió con el Ministerio de Sanidad y han tomado las medidas que ya adelantamos del toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y en Nochevieja. 10 personas permitirán en las reuniones familiares, y aquí llega la polémica, porque dicen familiares y allegados. Y ha dicho la Comunidad de Madrid que qué significa allegados. El Ministerio de Sanidad dice que son personas de una afectividad especial. Pero claro, esta indefinición ha llevado a Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a decir: Madrid acata la decisión del Consejo Interterritorial, pero considera que el acuerdo, el informe que ha presentado el Ministerio de Sanidad, es inexacto y no se basa en criterios técnicos, sino en sentimientos, y que esto no es nada serio.
A mí me da un miedo la Navidad.
Es que, Walter, lo de allegados, ¿qué es?
Claro.
¿Qué significa allegados? ¿Amigos? ¿Vecinos? ¿Un colega conociste?
Según la RAE, es persona cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Vamos, cualquier persona.
Todo el mundo se ha llegado. Si es que al final, más o menos, en trato, pues joder, es que yo ahora mismo voy al Zoco a tomar un café allí, y todos son allegados, son más o menos, tienes contacto con ellos.
Gente de confianza.
A mí la Navidad me da mucho miedo, insisto, aunque solo sea porque me he dedicado a leer a los especialistas, y todos auguran que esas cenas de Navidad, sin hacer más, van a provocar el caos. Me da un miedo que no es ni medio normal. Y el ejemplo claro, primo, lo tenemos en Estados Unidos, donde el Día de Acción de Gracias está haciendo verdaderos estragos.
Sí, eso fue el jueves de la semana pasada, y a día hoy han superado el número de fallecidos desde el día 16 de abril, 2.800 en un solo día, que es una cifra récord para los Estados Unidos. Así que, preocupante, que seamos familiares, que seamos conocidos, no quiere decir que seamos inmunes entre nosotros.
Claro.
Nos podemos contagiar exactamente igual.
Javier del Águila, el epidemiólogo español, ha dicho que la línea a seguir para intentar que el rebrote, que ya da por hecho de la tercera ola, es la línea dura de Italia, es decir, cancelar la Navidad.
Claro, si es que yo nada más veo una solución, que es que este año las cenas sean los que conviven, pues nosotros tendremos que ser tres. En mi casa convivimos tres, pues tendremos que ser tres. ¿En tu casa cuántos convivís?
Cinco.
¿Cinco en la tuya, David?
Tres.
Pues tres, ¿y en la tuya?
Dos, pero bueno, pueden ser cinco.
Dos con tu madre.
Sí, por eso habrá que repartirla, pero bueno, sí, pero cinco, sí.
Pero tiene que ser así. Pero la única manera de que esto salga bien es si no hay cenas de Navidad al uso. Si cenamos este año, nos jodemos y ya celebraremos el año que viene el doble de Navidad y cenar los que vivan en cada casa. Todo lo contrario, cualquier otra alternativa, según los expertos, genera tercera ola brutal. Joder, ¿a qué estamos esperando? Para tenerlo claro y para aplicar las leyes necesarias para que esta Navidad no se mueva ni la Guardia Civil. ¿A quién es al que más le jode? A mí. Habrá muchos a los que les joda tanto como a mí, pero más que a mí a ninguno. Chico, pero es lo que es. Y toca lo que toca.
Eso está claro. Y otra cosa que también es típica en Navidad es a la gente y a los aficionados del esquí ir a esquiar. Y aquí hay un lío bastante curioso porque Francia va a cerrar o ha cerrado ya las estaciones de esquí y ha pedido, por favor, el primer ministro francés que España también cierre las estaciones de esquí. Aquí en este aspecto,
tendría cojones lo contrario.
Vamos. Aquí todavía no se sabe nada, nadie se ha pronunciado sobre el tema. Ya este fin de semana dan nieve en Pirineos, en las zonas altas, por lo cual ya se abrirán las estaciones de esquí, la gente ya podría ir a esquiar. Y Francia ha pedido, por favor, a España, ha remitido que cierre las estaciones de esquí, que en Europa están cerradas en todos los sitios, menos en Austria, algunas que están abiertas, porque si no, Francia amenaza con cerrar las fronteras con España para que los franceses no se escapen a los Pirineos a esquiar.
Lo contamos ayer, que el primer ministro francés llamó a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le dijo que no, es competencia de las comunidades autónomas las estaciones de esquí. Así nos va.
¡Más cosas!
El cardiólogo y genetista Eric Topol ha publicado en un estudio en la revista Nature el que analiza diferentes tipos de inmunidad de distintas vacunas y dice que algunas vacunas podrían ser sobrehumanas. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta inmunitaria de algunas vacunas parece superior incluso a la más perfecta de las reacciones inmunitarias, que es la propia infección del virus. Parece que algunas vacunas podrían tener unos datos mejores y una protección mejor para nuestro cuerpo. Se calcula que para el mes de junio debería estar en España, Francia, estos países, un 70% de la población ya vacunada e inmunizada de cara al futuro. Y esto es importante para casos como el que os conté ayer, el de la primera mujer en España que se ha reinfectado del virus de una segunda cepa después de haberlo pasado por primera vez en el mes de abril. Son 27 casos en todo el mundo de los 63 millones de infectados que hay por coronavirus. A nivel estadístico es perfectamente asumible. Claro que hay que estudiar el porqué de estas reinfecciones, porque otro estudio de una universidad importante del Reino Unido ha dicho que han estado estudiando 47.000 genomas distintos de este coronavirus y que no se le ve una mutación, digamos, alterada, una mutación para intentar sobrevivir, que las mutaciones que está haciendo el virus son neutrales y son naturales. Es decir, este virus que tenemos ahora ya nació muy listo, más listo que ningún otro, porque fue capaz, como ningún otro virus que hemos conocido en la historia de la humanidad, según la tesis original que sale de un animal y de ahí se transmite a personas, eso a los virus les cuesta años y años el llegar a un organismo nuevo como el del ser humano, adaptarse a él y hacer lo que tiene que hacer él. Este no, este salió de un bicho, inmediatamente se metió en una persona y ya era perfecto para atacar y asesinar personas. Y además de esto, es tan listo, mucho más listo que el SARS, que el MERS, que el ébola, todos estos que son capaces de matar demasiado rápido, tienen más capacidad de matar que este SARS-CoV-2, pero claro, eso es estúpido para un virus. No puedes llegar a un cuerpo y nada más llegas a matarle, porque mueres tú con él. Este es tan listo que es capaz de transmitirse fácilmente a las personas y quedarse mucho tiempo en él para multiplicarse y vivir la vida loca dentro de nuestro organismo, que es para lo que han nacido.
Es tan listo, tan listo, tan listo, tan listo, que parece diseñado, ¿verdad?
Parece, sí.
Parece, sí, tan parece. Listo, tan listo, que parece diseñado.
Sí, sí,
da
sí.
Para pensar
en
mal.
En China, por ejemplo, tendrían que dar alguna explicación de por qué en el mes de febrero, una mujer que es la mayor experta en bioterrorismo y armas químicas de China estuvo encerrada durante 10 días en el hospital, en el laboratorio de Wuhan. En el mes de febrero llegó ella, cerraron el laboratorio de Wuhan durante 10 días, ahí no pudo entrar ni salir nadie. Y en marzo la epidemia se extendió por todo el mundo.
Ahí estamos. ¿Algo más?
Sí, yo voy a dar una noticia importante porque se acabó este otoño que hemos tenido más o menos primaveral, con muy buenas temperaturas y con muy buen tiempo, porque viene la borrasca Dora. Y ojo, en toda España, no es que influya solo al norte de España, que va a influir ahora mismo en breve, porque tenemos lluvias torrenciales y sobre todo ya nieve a 400 metros. Así que la gente esté ahora mismo abrigadita y en casa tranquila, porque viene ahora mismo una borrasca Dora que va a dejar lluvias y nieves en toda España.
De hecho, en Campos se espera para este fin de semana una nevada considerable, sí, que ha llevado a la reflexión a los del proyecto de los drones. Pues claro, ¿qué hacen con los drones cuando hay una capa de nieve importante en Reynosa, no? Entonces los van a hacer con esquís, ¿eh? Drones con esquís.
Muy bien.
Se les paran en Puente Viesgo, cargan batería y allí les ponen cadenas.
Es que no sabían que en campo nevaba.
No lo habían preparado. No, estaba pensado.
Por cierto, Walter, este dirigente te sonará, el mítico presidente francés Valéry Giscard d'Estaing.
Hombre, parte de mi vida, Giscard d'Estaing. Cuando yo era un niño, Giscard d'Estaing era una eminencia.
Es jefe de Estado entre 1974 y 1981. Pues una mala noticia, ha fallecido.
¿Ah, sí?
Por coronavirus a sus 95 años que tenía ya.
Eso te iba a decir yo, que ya tenía que ser mayor.
Decían que era muy altivo, muy, sí, muy chulo.
Muy chuleta, sí. Giscard d'Estaing.
Que despreciaba a España.
Sí. Y a España le despreciaba a él también.
Tuvo además con Felipe González varios encontronazos. Con
Mitterrand.
Este era el que cuando nos tiraba la fruta, sí, a la frontera.
Sí, ese, ¿no?, fue de los que empezó.
Me acordé yo de su señora madre en más de una ocasión.
Sí. Fue él, a pesar de la edad, en su momento fue el presidente francés más joven de la historia, ¿eh? Uh-huh. Cuidado.
Bueno, pues nada. Primo, cierras tú.
Pues cerramos. Una noticia muy bonita, muy importante de nuestra ciudad favorita, San Francisco.
¿Qué ha pasado?
En San Francisco han decidido prohibir fumar en casa, salvo la marihuana.
¿Ah, sí?
Esto es San Francisco.
O sea, que yo no puedo fumar como en los coffee shops de Holanda.
Exactamente.
Puedo fumar marihuana, pero no puedo fumar cigarrillos.
Exactamente. En casa no puedes fumar tabaco porque perjudicas tu humo. Tu humo va a perjudicar a segundas y terceras personas.
Pero el de la marihuana no perjudica.
No perjudica. No, es un asunto, digamos, de coherencia legislativa, ¿sabes?
Que eso lo he vivido yo. ¿Os lo he contado más de una vez?
Sí, ¿no?
Lo he contado. El día que llegué a Ámsterdam, por tercera vez en mi vida, llego a Ámsterdam, llegué en tren a la estación central de Ámsterdam y yo estaba, era las 4:30 de la tarde y tenía muchas ganas de un café. ¿Y para qué engañaros? Un café con un chifluco en un coffee shop de Ámsterdam.
Hay que hacer lo típico del lugar
entonces,
al que vas.
Enfrente de la estación, cogí a mi mujer y a una amiga que nos recibió allí, Rosana, y digo, oye, vamos, tengo ganas de un cortado. Y así me fumo un chiflo aquí en Holanda que hace mucha ilusión. Y enfrente, coffee shop. Entonces llegamos, entramos, y mi mujer y Rosana se sentaron en una mesa y le dije, ya voy a pedir yo, ¿tú qué quieres? No venden alcohol en los coffee shops. Pues un café, una Coca-Cola, digo, y otro café. Entonces me enciendo un cigarro, era todo humo el coffee shop, ahí fumando chiflos todo Cristo. Y entonces yo me enciendo un cigarrillo para ir a pedir a la barra. Y cuando estoy yendo a la barra a pedir, me dan un golpe por la espalda, me llevo un susto, y un tío como de 2 metros, unas espaldas de 1.5 metros, negro, un bicho espectacular, me empieza a gritar, ¡no, no! Y yo no sabía qué me decía, ¿qué pasa, qué pasa? Yo no le entendía nada, ¿a quién he matado? Hasta que ya me señala un cigarro, ¡cigarret no! ¡Cigarret no! Y me le quita la mano, le tira al suelo y le apaga. Y yo digo, vamos a ver. Llamo a Rosana, que vivía en Astras, digo, Rosana, ven que este me quiere detener.
A ver, ¿qué es la que he liado?
A ver qué pasa aquí, que me ha quitado el cigarro la mano. ¿Qué es el problema? Y le dice el tío que puedo fumar porros, pero cigarrillos no.
Pues claro.
Y era que en los coffee shops de Holanda se podían fumar porros, pero no se podían fumar cigarrillos.
Eso es una ciudad decente.
Porque chocaba la ley antitabaco con la ley que permite fumar marihuana. Entonces, por la ley holandesa, tú podías fumar en un coffee shop marihuana porque había una ley específica para fumar marihuana en esos locales, pero no podían fumar cigarrillos porque había una ley antitabaco por la cual no se podía fumar cigarrillos en negocios.
Es exactamente lo mismo, esa misma incoherencia legislativa para evitarla que han hecho en San Francisco. Como en San Francisco se puede fumar tabaco en la calle, sí que han conseguido prohibir el fumar tabaco dentro de las casas. Pero la marihuana está prohibido fumarla en espacios abiertos. Entonces dicen los activistas de la marihuana, si me prohíbes en espacios abiertos y me prohíbes también fumarla en casa, no tiene sentido que permitas legalmente fumar marihuana. Así que me tienes que dejar un sitio.
La SICA, como se entere de esto, se me va para San Francisco. La SICA, se entere de esto, se va para San Francisco.
¿Por qué le gusta, no?
Una perra... drogadicta, una vegana, perra que le gusta la marihuana vegana, más vegana. Que un tonto una tiza.
Te ha pedido que le haga rastas incluso.
No, sí, sí. Sí, claro. Este verano planté una planta de marihuana aquí en la finca y un día veo que la perra venía andando torcida. Y flotaba, digo, ¿qué le pasa a la perra? Flotaba. ¿Qué le pasa a la perra? Una depresión, yo la llamaba, sí, cabrón, y la perra todo el día tirada.
¿Qué pasa, tío?
Y llamé al médico, digo, no, si me dice, pues no sé qué la puede pasar, digo, es que la está como depresiva. Y anda como torcida, todo el día tirada, no quiere jugar ni tal. Hasta que ya digo, espera, a ver, bajo para la planta que había plantado, faltaba la mitad.
Me cago en la mano.
Se había pegado un homenaje de puta madre, vamos. Estuvo 9 días con un colocón, pero con que solo me pedía cerveza.
Digo, vamos a tomar.
Y algo de dulce, ¿tienes algo de dulce? Sí. Yo le daba el pienso que compro en la comercial de Hornallo.
Claro.
Y ella me decía, no, mejor vete a la panadería La Gallofa por unos curasanes. Sí, la tuve 9 días colocada, que vamos, que como se entere de esto de San Francisco, se me va para allá.
Es que se había pasado un poco con el principio activo.
De hecho, es lo único que le falta a la comercial de Hornallo. Mira, tienen todo tipo de alimentación para las mascotas. Tienen todo tipo de utensilios, de instrumental, de herramientas para los ganaderos.
¿Y las medicinas?
La medicina veterinaria la tienen todo, pero no tiene ningún pienso con marihuana, porque yo lo pregunté, digo, si a la SICA la pone, claro. Si me ha salido Marley, SICA Marley, prima carnal del jamaicano, pues yo la compro un pienso, que lleve marihuana, pero me han dicho la comercial de Hornallo, que lo controlan todo y saben todo lo que hay en el mercado, que eso todavía no existe, que el día que llegue que me avisen. Allí hay de todo, es el zoo sanitario número 1 de Cantabria, y está aquí en mi pueblo, sí, la comercial de Hornallo.
Casa El Macho en Celaya, especialidad en sobaos y quesadas pasiegas. Casa El Macho, el sabor de Cantabria.